Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 12, 13 y 14 de la sura de Sad.
Antes de ellos, otros desmintieron. El pueblo de Noé, los aditas y Faraón, el de las estacas, los tamudeus, el pueblo de Lot, los habitantes de la espesura, esos eran los coalicionistas. No hicieron todos sino desmentir a los enviados y se cumplió mi castigo.
La semana pasada dijimos que los líderes de diferentes pueblos en la ciudad de la Meca no estaban dispuestos a aceptar la revelación divina del profeta de Dios. Saludos sean para él y sus descendientes, y se consideraban ellos mismos más capaces para este gran deber. Estas palabras dirigidas al profeta Mohammed dicen: ellos no son el primer grupo que se opone a la revelación dada por un profeta divino, sino que todos los profetas anteriores también se enfrentaron con este mismo problema, ya que los dueños de la riqueza y el poder pensaban que ellos eran capaces de obtener la revelación divina. Por eso no estaban dispuestos a aceptar que una persona que es igual que los demás tenga una situación especial y sea elegido como el profeta de Dios. Pero ellos no están informados de este asunto, que quienes vean al profeta de Dios, oigan sus palabras y entiendan su verdad, pero por su impertinencia, orgullo y envidia no acepten lo justo, verán el castigo divino en este mundo. Por ejemplo, el pueblo de Noé se sumergió en el agua y el pueblo de Ad fue destruido con una gran tormenta. Los seguidores de Faraón también se ahogaron en las aguas del río Nilo. Algunos otros pueblos también se enfrentaron con destinos similares. El pueblo de Tamud desmintió al profeta Salé, la paz sea con él. El pueblo de Lot siguió la corrupción y los actos incorrectos, y los habitantes de espesura que vivían en una región con buen clima, lleno de flores y árboles verdes, rechazaron las recomendaciones y advertencias de Shuaib. Pero finalmente todos estos pueblos se enfrentaron con el castigo divino y murieron.
Desde Salías aprendemos que, primero, el Sagrado Corán insiste en investigar sobre la historia de los pueblos anteriores y el final de su destino para que todos tomen lección de ellos. Segundo, todas las personas, tanto gobernadores y líderes poderosos como faraón, como las personas normales e incapaces, no tienen ningún poder ante el castigo divino. Y tercero, la negación ante la verdad no tiene ningún fin, sino la destrucción y desprestigio.
Escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura de Sad.
No esperarán estos más que un solo grito, que no se repetirá. Dicen: Señor, anticípanos nuestra parte antes del día de la cuenta.
A continuación de las aleyas anteriores, estas dicen: los paganos e incrédulos son tan impertinentes que parecen que esperan un gran grito celestial que de repente se revele y los destruya, ya que ellos están bien informados del destino de los pueblos anteriores, pero mientras tanto no abandonan el orgullo y la impertinencia. Su comportamiento ante el profeta del Islam es igual que el comportamiento de los infieles ante los enviados anteriores. Por lo tanto, tienen que esperar un castigo igual que el castigo que se reveló en sus antepasados, un castigo que cuando venga no deja ningún camino para el regreso y destruye todo. La continuación de las aleyas dice: Los opositores rechazan el castigo divino en este mundo y la celebración del juicio final en el día de la resurrección. Por eso, con orgullo y ridiculez, dicen: digan a su Dios que cuanto antes estudie nuestro dossier y revele su castigo. ¿Por qué debemos esperar para morir y otra vez revivir para ver el castigo divino? Nosotros queremos ver el castigo de nuestros actos en este mismo mundo.
De estas aleas aprendemos que, primero, alguien que sabe el destino y el fin de la vida de sus antepasados, pero mientras tanto se opone ante Dios y su profeta, espera en realidad la revelación del castigo divino y con sus mismos pies da pasos hacia su destrucción. Segundo, la impertinencia y el orgullo de los incrédulos e hipócritas provocan que se burlen de las creencias religiosas de los creyentes y, en lugar de usar la lógica y razón, se burlan. Y tercero, el arrepentimiento es eficaz antes de la revelación del castigo divino, pero después de ello ya no tiene ningún beneficio y no se acepta.
Ahora escucharán las aleyas 17, 18 y 19 de la sura de Sad.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب.
Ten paciencia con lo que dicen y recuerda a nuestro siervo David, el fuerte. Su arrepentimiento era sincero. Sujetamos junto con él las montañas para que glorificaran por la tarde y por la mañana, y los pájaros en bandadas. Todo vuelve a él.
A continuación de las aleyas anteriores relacionadas con los comportamientos ilógicos y feos de los incrédulos, estas dicen: incluso el profeta David, la paz sea con él, que tenía un poderoso gobierno, se enfrentaba con el ridículo y la burla de la gente. Por eso el Sagrado Corán al principio de estas aleyas dice: el profeta y los creyentes tienen que tener paciencia ante la burla de los paganos y saber que finalmente ellos vencerán. Otro asunto es que el profeta David siempre hablaba con el Creador del universo y oraba mucho. Él, por petición de Dios, tenía un poderoso gobierno, tanto que Dios ordenaba a las montañas y los pájaros que cuando David hablara con él, ellos también deberían seguirlo y recordar al Creador del mundo. Con base en las aleyas coránicas, todos los seres en el universo hablan con Dios. Mientras tanto, esa oración es desconocida para nosotros. De las aleyas de esta sura, entendemos que cuando el profeta David hablaba con el Creador del mundo, otros seres vivos y no vivos también le seguían, y el mismo profeta también estaba bien informado de este asunto.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las propagandas negativas de los enemigos contra la verdad y contra los creyentes son muy amplias y siempre continúan. Segundo, los fieles no tienen que mostrarse débiles ante las burlas de los enemigos, sino que tienen que tener mucha paciencia frente a ellos y resistir firmemente en sus principios y su fe. Tercero, el poder del gobierno es muy peligroso para cada persona, excepto que una persona sea un creyente verdadero y siempre se considere como un ser débil ante Dios. 4. aunque los opositores sean impertinentes, pero tienen que saber que todos los seres en el universo, tanto vivos como no vivos, glorifican al Creador del mundo. Y quinto, si una persona es un verdadero creyente de Dios, todo el mundo también le ayudará y le apoyará. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Bienvenidas y bienvenidos a Pulso, una producción conjunta entre nuestra casa informativa Telesur y la televisora aliada Hispan TV con sede en Teherán, un espacio para el análisis sobre la producción, circulación y consumo de los recursos energéticos. Hoy analizamos la estrategia de Irán y Venezuela para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra su sector energético. Yo soy Rolando Segura y de inmediato nos enlazamos con los estudios centrales de Hispan TV en Teherán, la capital iraní. Saludos a Mahdieh Ismailpour.
Sí, Rolando, te saludo a ti desde nuestros estudios de Hispan TV en Teherán, capital iraní. También saludo a toda la audiencia del mundo. Saludos y muy bienvenidos.
Inicia así este capítulo de Pulso, Energía y Sociedad. En medio de la más devastadora crisis de salud de los últimos 100 años, centros de poder occidentales intentan privar de la energía a pueblos como los de Venezuela e Irán, dos miembros fundadores de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, OPEP. La pospandemia plantea más de un interrogante a la humanidad. El shock ya se anticipa como histórico para el mundo energético, el cual emergerá muy diferente al de antes. Uno de los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía da cuenta del impacto extraordinario de la COVID-19 en todos los combustibles principales. El petróleo, por ejemplo, llegó a pisar un insólito terreno negativo. El sector de petróleo de esquisto, que ayudó a Estados Unidos a convertirse en el mayor productor de petróleo y gas del mundo, lucha por sobrevivir a la pandemia. Y en medio de este panorama, la administración Trump concentra esfuerzos en impedir estrategias de supervivencia energética en países como Irán y Venezuela.
Entonces, ¿cuál es el interés de Irán en Venezuela? No han podido enfrentar sus propios problemas con el COVID-19. Yo siento que lo están haciendo para realmente ganar parte de nuestro territorio.
La industria petrolera de ambas naciones es blanco de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Por ello, según Oil Price, al menos una cuarta parte de las plataformas petroleras de Irán están inactivas o en reparación. Paralelamente, las restricciones del bloqueo privan a Venezuela de la compra de aditivos como el etanol para la producción de gasolina.
Dos gobiernos legítimos han conversado y están ampliando sus relaciones comerciales.
Estados Unidos en sintonía con sectores extremos de la oposición venezolana que promueven sanciones contra su país, había advertido sobre supuestas respuestas al envío de 5 tanqueros con combustible y materias primas de Irán a Venezuela. La Armada Bolivariana escoltó a los petroleros en sus aguas territoriales.
Dos pueblos pacíficos, que lo que queremos es nuestro propio desarrollo. Dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano, jamás.
Las adaptaciones persas a tecnologías francesas de refinación podrían ser parcialmente compatibles con las de Venezuela en pleno proceso de refacción y sustitución de equipos obsoletos, pero sin llegar a serlo aún con la maquinaria altamente sofisticada y dependiente de Estados Unidos. No es primera vez que Washington se opone a los convenios de colaboración energética entre Venezuela e Irán. En 2009, Estados Unidos movilizó al Consejo de Seguridad de la ONU para evitar la decisión del entonces presidente Hugo Chávez de vender 20.000 barriles días de gasolina a Irán, con el fin de ayudar a reducir su déficit estimado entonces en un 40%. El análisis después de nuestra primera pausa. Inversiones en 2009 y 2011 ampliaron las capacidades de las refinerías venezolanas, sin embargo, siguieron dependiendo de la tecnología estadounidense y sus proveedores. La administración de Donald Trump oficializó el bloqueo a Venezuela en 2017, pero desde antes proveedores se resistían a vender equipos a las refinerías venezolanas. Para el análisis, damos la bienvenida ya al académico Daniel Páez, profesor de geopolítica petrolera de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Estados Unidos y la oposición venezolana aseguran que problemas como, por ejemplo, el de la gasolina, no es por el bloqueo de Estados Unidos, sino por falta de inversión, mal manejo o corrupción. Según su criterio, ¿cuál es la razón estructural de esta situación?
Podemos decir que en el caso de la gasolina, la producción de este combustible por lo general requiere de varias corrientes que se obtienen en la refinería. Además de esas corrientes de refinería, pues también requiere de aditivos especiales para al final conformar la gasolina con el octanaje necesario para los países que la consumen. Es por lo tanto importante conocer que en Venezuela se puede producir las diferentes corrientes. Sin embargo, algunos de los aditivos especiales para la gasolina deben ser necesarios adquiridos en el mercado internacional. Como Estados Unidos tiene bloqueado a nuestro país en este momento, tecnológicamente es prácticamente imposible conseguir estos aditivos sin la triangulación o la ayuda de terceros.
Además de las restricciones para la compra de aditivos como el etanol que no fabrica Venezuela, ¿qué otro tipo de insumos está vedado hoy a Venezuela como parte de este bloqueo de Estados Unidos?
Debemos recordar que uno de los aditivos especiales dentro de la gasolina para los países tanto de Norteamérica como Europa es el etanol. En el caso venezolano, nuestra gasolina utiliza un aditivo oxigenante como el parecido al etanol que se llama MTBE, metiltriptiléter. Nosotros podemos producir una cierta cantidad de este aditivo especial oxigenado. Sin embargo, la mayoría de las necesidades que tiene el consumo de gasolina aquí en el país necesariamente indica que tendríamos que buscar el resto de ese producto en el mercado internacional, pero con el veto impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestra nación, es muy difícil conseguir tal aditivo en este momento.
Nos vamos hasta Teherán y sumamos a nuestra colega de Hispan TV, Mahdieh Ismailpour, quien tiene también algunas interrogantes para usted y para nuestro invitado en Teherán.
Saludos, profesor. Muchas gracias por atendernos. Como bien sabrá, en 2019, Elliot Abrams hizo público un llamado a impedir la llegada de barcos a Venezuela con suministros de toda índole, entre ellos los vinculados a la actividad energética venezolana. ¿Esto quedó solo en la retórica o las consecuencias han ido más allá de las palabras? ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, primeramente tenemos que saber quién es el señor Elliot Abrams para todo el público. El señor Abraham trabajó durante muchos años en el gobierno de George Bush padre y durante esa época fue prácticamente convicto de narcotráfico y asesinato en el caso Irán Contra, por lo cual es prácticamente un criminal que está en estos momentos en el gobierno de los Estados Unidos. Cualquier otro país que tuviera un criminal como vocero técnico de sus ejecuciones internacionales o su diplomacia internacional sería muy mal visto internacionalmente. No sabemos qué pasa en el gobierno de los Estados Unidos para tener a una persona amenazando a países bajo el criterio de ser ya una persona totalmente cuestionada, por lo cual otro comentario no vale la pena mencionar.
CIPCO, la filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos, con refinerías valoradas en más de 8.000 millones de dólares. Venezuela podía adquirir equipos para enviarlos al país hasta 2019. ¿Qué antecedentes y consecuencias tiene la autorización dada por un juez de Estados Unidos para remate de estas refinerías de CIPCO?
Definitivamente CIPCO es una empresa de petróleo de Venezuela en Estados Unidos. Lo que está pasando en la actualidad con CIPCO, que el gobierno de Estados Unidos la está poniendo en venta sin consulta previa con nuestro país, requiere de una estrategia diferente para poder asumir esa responsabilidad. También cabe la pregunta, ¿qué harán, por ejemplo, aquellos países que tienen inversiones en Estados Unidos al saber que CIPCO, una empresa internacional venezolana, está siendo vendida por el gobierno norteamericano, sin llevarla a un juicio? Entonces, este tipo de cosas realmente crean mucho ruido en el mercado internacional.
¿Es posible entonces la independencia tecnológica en el sector energético propiamente?
Creemos que la independencia tecnológica es posible y es necesaria. Como ya habíamos mencionado el caso iraní, Irán ha hecho lo posible desde el año 2011 de tener unas refinerías, una petroquímica totalmente independiente de todo lo que tiene que ver con suministro internacional. Para ello, crearon entonces unos sistemas de trabajo conjunto entre las universidades y el gobierno iraní para producir sus propias tecnologías. El resultado de todo este trabajo, que 60% a 70% de la tecnología que se produce y utiliza Irán en la refinería y petroquímica son desarrollo endógeno, es decir, producido por sus propios científicos iraníes. Esto es un logro de Irán que ha hecho a partir de 2011 y que puede ser también un logro que pueda llevar adelante Venezuela sin ningún inconveniente.
Irán y Venezuela se convirtieron en socios desde los inicios de la OPEP en 1960, pero con el mandato de Hugo Chávez, la alianza se tornó estratégica, específicamente en la producción energética y la cooperación económica e industrial. El exmandatario venezolano apoyó en 2006 el programa nuclear iraní.
En medio de las sanciones internacionales, el difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, viajó a Teherán y ayudó al sector petroquímico iraní con un contrato de suministro de 20.000 barriles diarios de gasolina para superar la escasez de combustible en Irán. En respuesta, Estados Unidos sancionó a Venezuela. Y Irán sigue bajo un estricto régimen de sanciones petroleras por parte de Estados Unidos después de la salida unilateral de Washington del acuerdo nuclear. Política de amenazas e intimidación. Venezuela también se enfrenta a una presión financiera y política sin precedentes. Estados Unidos trata de asfixiar a Venezuela, desde fuera y dentro. Política de injerencia y cambio de régimen.
Hay que mejorar, apuntar a sanciones que presionen a la dictadura para lograr tener la presión de nuevo, una dictadura para lograr elecciones presidenciales libres.
Pese a las dificultades, Irán devuelve el favor. 5 buques petroleros cargados con 1,5 millones de barriles de gasolina ponen rumbo a Venezuela para acabar con la escasez de combustible en el país hermano y aliado. A la Casa Blanca no le gustó la rebeldía y osadía de Irán. Siguiendo su política de intimidación, envió destructores a las inmediaciones de la ruta de los cargueros y amenazó con evitar que anclen en puertos de Venezuela. A capa y espada, Irán defiende su derecho legítimo de comerciar. La Armada de Venezuela, por su parte, escoltó por mar y aire a los cargueros hasta su destino. La unión hace la fuerza.
Volvemos a nuestros estudios de Hispan TV en Teherán capital iraní con nuestro invitado, el señor Shahram Zulfaghari, analista político que nos acompaña en este programa. Saludos y muy bienvenido, señor Zulfaghari.
Saludos a ustedes y gracias por esta ocasión.
Sí, muchas gracias. Bueno, vamos directamente a las preguntas. Como bien sabrá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concentró todo el diseño geopolítico en un modelo de sanciones que este año electoral, ya sabemos que las elecciones de Estados Unidos, las elecciones presidenciales van a ser en el mes de noviembre. ¿Debía dar algún fruto con el que obsequiar a los electores conservadores, en especial tanto a los judíos como a los latinos en Miami? Con esta operación, me refiero a este comercio entre Venezuela e Irán, el transporte de gasolina, que se ha efectuado con mucho éxito. Irán le ha tumbado parte de su estrategia. Hasta algunos expertos creen que el movimiento iraní para transportar gasolina a Venezuela es una muestra de desafío contra los Estados Unidos por parte de los dos aliados, refiriéndonos a Irán y Venezuela. ¿Cuál es su lectura al respecto, señor Zulfaghari?
Bueno, pues lógicamente Donald Trump, tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial, en este año electoral utiliza todas las herramientas que pueda para reelegirse en las elecciones de noviembre. Una manera que ha sido utilizada por Donald Trump, siempre lo vemos en sus métodos hacia países independientes como Irán y Venezuela en este caso, y como bien usted indicó, estos dos países lograron neutralizar de verdad este objetivo de Donald Trump con este transporte exitoso de gasolina de Irán hacia el país sudamericano. Esta cooperación mostró que Trump no tiene bastante poder y capacidad para convencer al mundo que debe doblarse ante los objetivos imperialistas de Washington.
Sí, muy bien, gracias. Ahora quiero hacerle una pregunta un poquito más generalizada. La primera pregunta, estábamos preguntándole sobre, o hablando usted sobre el transporte que hubo entre Irán y Venezuela sobre la gasolina, ese comercio exitoso, a pesar de las amenazas de Estados Unidos. Ahora quiero hacerle una pregunta más generalizada. ¿Cree que la guerra económica contra países como Irán y Venezuela y la campaña de máxima presión del presidente estadounidense Donald Trump está cumpliendo sus objetivos?
Bueno, en parte sí, pues como sabemos, tanto Irán como Venezuela sufren las sanciones y la guerra económica injusta de Estados Unidos. Los dos países, como sabemos, tienen bastante elementos y capacidades para superar esta situación difícil. Aunque sí, hay problemas, tanto en Irán como en Venezuela, pero los sistemas de ambos países pueden confiar en sus capacidades internas y en cooperación bilateral y también con otros países independientes y libres del mundo que se oponen a los intereses de Estados Unidos, intereses agresivos de Estados Unidos, y así poco a poco resolver los problemas y superar esta situación. Y como un modelo, ya vemos, Irán pudo transportar, a pesar de todas las amenazas y obstáculos y medidas que tomó el gobierno de Trump, pudo transportar
porque
gasolina.
Porque lo que estaba haciendo era totalmente legal, ¿no?
Vale.
Sí. Ahora, hablando un poquito más sobre esta interacción comercial entre Venezuela e Irán, ¿podemos decir que esta interacción comercial es de ganar y ganar y beneficia a ambas partes mutuamente, ya que están bajo presiones y sanciones coercitivas de Estados Unidos, como usted ha mencionado? Irán ha enviado a Venezuela 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato necesario para refinar petróleo y conseguir más gasolina. Eso beneficia a Venezuela, eso lo sabemos todos, pero ahora la pregunta es, ¿cómo se puede beneficiar la República Islámica de Irán de este tipo de comercios?
Bueno, pues de acuerdo, es una interacción de ganar-ganar.
Sí.
No solo para Venezuela e Irán, sino cualquier otros países, siempre y cuando utilicen métodos basados en respeto y beneficio mutuo, pueden llevar adelante sus objetivos legales en el comercio internacional. Venezuela sí se benefició de este transporte de gasolina en momentos muy duros y difíciles, que es resultado de las presiones y la campaña de máxima presión de Estados Unidos. E Irán también se ha beneficiado, aparte del tema comercial, a nivel político se puede destacar que Irán mostró a todo el mundo su poderío, que puede exportar a cualquier país lo que produce dentro de Irán y según las leyes bilaterales e internacionales.
Sí, muchas gracias. Señor Dolfagori, ahora si me permite, nos vamos a conectar con nuestro compañero Rolando Segura, que está en los estudios de Telesur en Caracas, capital de Venezuela, que también le tiene preparado algunas preguntas. Sí, Rolando, te escuchamos. Adelante.
Profesor, ¿y cómo valorar este gesto solidario de Irán de enviar 5 buques de combustible y aditivos a Venezuela cuando Irán no tiene resueltos todos los problemas en el tema de los combustibles?
Bueno, es que Irán durante estos últimos años, a pesar de todas las presiones y sanciones de Estados Unidos, especialmente en el sector petrolífero, ha aumentado bastante su capacidad de refinación y, tal como sabemos, hoy en día produce 100% de la gasolina que se necesita dentro del país. Incluso puede exportar la gasolina y otros productos petrolíferos a otros países del mundo. Bueno, en este caso a Venezuela, y también tiene convenios y contratos con los países vecinos y en la región de oeste de Asia para exportar gasolina y también otros productos petroleros y petroquímicos.
Las gracias a nuestro invitado en Teherán, también a Mahdieh Ismailpour.
Sí, hasta aquí llegamos. Yo también quería agradecer a nuestros invitados por habernos prestado su tiempo y también agradecerte a ti, Rolando, y a toda la audiencia que nos sintonizan desde diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta un nuevo pulso. Adiós.
Ante la crisis sanitaria que amenaza la vida de miles, tal vez millones de personas en el planeta y el intento de privar en estas circunstancias el acceso a bienes y recursos básicos, Irán y Venezuela actúan en clave de soberanía. Nos vemos en una nueva entrega de Pulso, Energía y Sociedad.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
La radiofarmacia o farmacia nuclear es una de las especialidades más importantes en el campo de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y por lo tanto hemos sido testigos de un avance significativo en el aumento de la demanda mundial de radiofármacos. Los estudios médicos muestran que las razones del aumento de las demandas mundiales para los radiofármacos han sido cuestiones como la alta eficacia, el uso de imágenes para diagnosticar y producir nuevos radiofármacos de diagnóstico y terapéuticos. Los indicadores estadísticos muestran que en las últimas décadas el uso de radiofármacos terapéuticos en paralelo con radiofármacos de diagnóstico ha sido muy significativo. Se prevé que la tasa de crecimiento anual de estos radiofármacos llegue casi al 30% hasta 2030. Económicamente, la industria farmacéutica global, después del petróleo y los petroquímicos, y por encima de las industrias como la de alimentos, telecomunicaciones y energía, es la industria más rentable entre varios campos industriales del mundo. Las estadísticas muestran que el valor de la facturación en el mercado de radiofármacos ha alcanzado más de 10 mil millones de dólares en los últimos años. Estos factores, además de predecir el crecimiento de sus bases, han dado la prioridad al avance de la nueva industria farmacéutica, que tiene buenas capacidades para los saltos en la producción. En este sentido, también se puede referir a las infraestructuras existentes en el campo de la educación y de los especialistas.
Actualmente hay alrededor de 20 universidades y más de 150 compañías farmacéuticas en Irán que operan en los sectores público y privado. El campo de la farmacia nuclear para el programa de doctorado se estableció en 1994 con la cooperación de la Organización de Energía Atómica de Irán en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán. En el terreno de la producción de drogas, actualmente operan más de 100 líneas de producción de medicamentos en el país. Con esta capacidad se producen más de 160 materias efectivas para producir diversos medicamentos en el país. En el campo de la preparación de materias primas para la fabricación de medicamentos, que disfruta de mucha importancia en la autosuficiencia de la producción de medicamentos, según las estadísticas, más del 54% de las materias primas farmacéuticas se producen en las empresas de materias primas y químicas dentro del país. En este campo, una de las nuevas infraestructuras en Irán es el uso de las tecnologías científicas superiores de la producción de medicamentos específicos utilizando la ciencia nuclear moderna. El doble de la energía nuclear en el campo de la medicina es muy amplio y los resultados de las actividades de los reactores existentes en el país muestran que Irán ha tenido éxito en el desarrollo de estas tecnologías.
Si Irán careciera de estas capacidades, la dependencia del país sería tal que para realizar un escáner o diagnóstico, los pacientes tendrían que viajar a otros países. A pesar de las sanciones ejercidas contra Irán en los últimos años, los investigadores en el campo nuclear, además de desarrollar las plantas nucleares, han podido utilizar esta tecnología en campos de la medicina, la agricultura y la eliminación de las contaminaciones microbianas, de manera que en el campo de la medicina nuclear, Irán ha logrado producir radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de diversos cánceres. En la actualidad, la medicina nuclear moderna se utiliza en dos campos de diagnóstico y tratamiento. Uno de los logros de Irán en estos dos campos es la producción de radiofármaco llamado microesferas de resina de itrio 90. Otro producto en este campo es el technetium 99M, que es un radioisótopo ampliamente utilizado en medicina nuclear. Este radiofármaco se utiliza en centros de tratamiento nuclear como agentes de diagnóstico por imagen. El radiofármaco molibdeno 99, technetium M99, es otro logro más. Esta droga se utiliza para diagnosticar muchas enfermedades, incluidas las que necesitan el escaneo del músculo cardíaco, médula ósea, glándulas salivales, tiroides, paratiroides, pulmones, hígado y riñones. Los radiofármacos se han diversificado debido al aumento del consumo en el país y el aumento del nivel de la ciencia en el tratamiento de enfermedades específicas como el cáncer y las enfermedades diagnósticas. Por ejemplo, la producción de radiofármacos mediante un ciclotrón es uno de los grandes logros nucleares de los últimos años. Irán ha logrado avances grandes en la fabricación de drogas nucleares.
El reactor de investigación de Amirabad, que en el pasado producía una pequeña cantidad de estos radiofármacos para consumo doméstico, ahora ha aumentado sus actividades en este campo. Porque con el tiempo la necesidad de estos medicamentos ha aumentado y en respuesta a esta necesidad, los especialistas de la industria radiofarmacéutica del país decidieron expandir esta ciencia de forma nativa. El concepto de radiofarmacia fue propuesto por primera vez en 1958 por el capitán William Christine, miembro del Instituto Nacional de Salud, y su colega Jane Christian planteó la primera monografía radiofarmacéutica en la Farmacopea de Estados Unidos. Los radiofármacos se utilizaron por primera vez en 1960 en clínicas y son eficaces en el tratamiento del cáncer, por lo que ha aumentado mucho el control de las drogas en la Facultad de Farmacia. Actualmente, algunos estudiantes de las Facultades de Farmacia de Teherán y Shahid Beheshti están recibiendo formación de departamentos de radiofármacos para la producción especializada de este grupo de medicamentos. En la actualidad, se utilizan en más de 80% de los estudios de diagnóstico de la medicina nuclear e Irán es pionero en este curso científico sensible y avanzado. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.